inventó prácticamente el maquillaje del cine. Lon Chaney, lo estoy recordando porque realmente sí. Es un personaje...
Tuvo un hijo también.
Sí, Lon Chaney Jr.
Exactamente. Algunos puede ser que lo recuerde porque trabajaba en una serie que se llamaba El Último de los Mohicanos.
Sí, se hizo El Hombre Lobo.
Hizo El Hombre Lobo. No tuvo desde luego el éxito de su padre, ¿no?
Bueno,
hay una película que se llama El Hombre de las Mil Caras, exacto, cuyo protagonista es James Cagney.
James Cagney, exactamente.
Bueno, el saludo correspondiente a sus amistades, Coco Silly. Sabemos que es hombre de pocos amigos.
Sí, por eso voy a saludar a dos que se esconden detrás de sus seudónimos, Melena y el Ronco.
Muy bien. Yo voy a saludar a Carlitos Belloso, a Marcelo Hernández y a Roberto Antier.
Bien. Yo tenía unos anteojos.
Aquí está.
Y acabo de encontrarlos. Voy a proceder a leer algunos correos electrónicos que han llegado. Un abrazo me envía un amigo llamado Mauricio, que dice que tiene problemas porque él trata de ser humilde y modesto, y resulta que nos dice, muchas personas critican mi modestia diciendo que es un síntoma de superioridad. Sí, es verdad, es así. De manera, ese es típicamente un sistema inquisitorial que han usado a lo largo de la historia todas las policías secretas de todos los tiranos. Es decir, si vos sos modesto es porque en realidad hay una superioridad que estás escondiendo.
Sí, escondes algo, claro.
Si vos te acordás los 10 mandamientos, es porque el diablo te los dicta. Claro. Y si no te los acordás, es porque el diablo te impide recordarlos. Es decir, cuando uno asume una actitud modesta y dice, no, yo no soy nadie, dice, no me venga con eso, eso esconde, dicen las viejas con ojos penetrantes, onda cacerolazo. Eso esconde una soberbia, te dicen.
Sí.
Y entonces, ¿qué debe hacer uno? Es la pregunta inmediata. Mm. Porque si uno se conduce con soberbia, es soberbio. Y si lo hace del modo más modesto, también lo es para ocultar esta soberbia. De manera que yo siempre culpable.
Claro.
Tal como esa es metodología de la Inquisición, de la policía secreta de Stalin, de la Gestapo,
qué bueno,
y de los amigos de este señor y de muchos que yo conozco que hacen reportajes en revistas de cuyo nombre no quiero acordar. Bien, gracias al querido Mauricio. Alejandro, Coco, Pollo, Víctor Heredia, etcétera, ¿no? Con mucha gracia este oyente, recordando que Víctor Heredia se quejó amargamente un día de que cada vez que hay un acto y él está presente lo ponen entre otros, dice Víctor, ¿no? Estaba presente fulano, mengano, entre otros, y él estaba pero nunca lo nombran, siempre es entre otros. Mi nombre es Fernando Xolari. Qué curioso que utilice la X, Fernando Xolari, no debe ser casual, porque el célebre pintor e inventor de idiomas, Xul Solar, se llamaba en realidad Solari, y usaba la X, fue el inventor del idioma neocriollo, ¿no? Bueno, soy aquel muchacho que en diciembre le llevó una botella de Pernod al Paseo de la Plaza. Sí, recuerdo esa botella de Pernod como si me la estuviera tomando. Ya estoy preparado para mi próxima visita. Otra botellita, pero esta de absenta, 77%, que es lo mismo, pero,
bueno, sí,
pero más fuerte e intenso. Vivo a orillas del lago Constanza, en el sur de Alemania. Tú eres Constanza, yo soy Pacienza. A pasitos de la ciudad homónima, es decir, Alemania. Ciudad en la cual se realizó el Concilio de Constanza de 1414. La ciudad de Juan Hughes es el tipo que, ¿no?, del que hablamos aquí justamente. Le cuento que lo escucho todos los santos días, camino a mi trabajo, que dista a una hora de mi casa. Bueno, quería agradecer al señor Juan Schwind, quien se encarga diariamente de postear el blog del programa y compartirlo con quienes estamos tan lejos, etcétera. Bueno, muchas gracias a este amigo que nos escucha desde Constanza. Soy Alejandra de Rosario. Sueño todas las noches con cosechar juntos el beso que crece en la penumbra. ¿Aceptás?
Sí.
El químico de Sayago, Montevideo, por fin me envía una buena rima para indio, con trampa, pero dice: Clorindo Mendeleyev, tras arduos experimentos, descubrió un nuevo elemento al cual bautizó clorindio. Radioactivo como el indio, se desintegra al momento. Está muy bien, porque está muy bien medida y las rimas son correctas. Muy bien. Gabriel Mascheroni, de 9 de julio, es hincha de San Lorenzo. Quiero decirle que me siento preocupado por usted. ¿Qué le está pasando? ¿Anda con la pólvora mojada? Dice: he visto varios partidos de San Lorenzo y veo que no puede convertir un gol. Por favor, vuelva a su nivel porque lo necesitamos. Usted ha sabido ser un gran goleador y no quisiera llegar al extremo de tener que insultarlo el próximo partido. Bueno, se refiere a mi segunda identidad, que es la de Silvera, el jugador de Independiente. De San Lorenzo.
De San Lorenzo, exjugador de Huracán.
Jugador Independiente, no fue.
Independiente de Huracán.
Soy María Elisa, de Florida, Uruguay. Bueno, tengo todos sus libros, lo escuchaba desde que estaban en la 30. Bueno, muchas gracias. Me encantó la anécdota de Washington Rodríguez, dice Paula de Montevideo. Besos de tu enamorada del Uruguay, saciemos nuestra lujuria, dale, dice. Extraordinario. Claudia y Lautaro Balsebre. Bueno, dice: ayer llevé a mi hijo de 9 años a ver su programa con la intención de que escuchara algo de humor y cultura diferente a los dibujos animados que suele mirar y que cada vez son más violentos. Hoy, mientras hallaba un electricista trabajando en el edificio, estuvimos al borde de una desgracia, ya que el pequeño, haciendo con determinación y vehemencia un palo, un trozo de guatambú, casi le parte el marote al pobre hombre a la voz de "que viva Washington Rodríguez, el León de Francia". Sepa disculpar si por un tiempo no volvemos a presenciar su programa, dice Claudia. Bueno, gracias, gracias.
Solo fuimos biógrafos de un prócer uruguayo.
Un prócer,
¿no?
Uruguayo, efectivamente. Bueno, Karina del barrio Flores dice: dijo algo así, derrapaba mi sangre acelerada por las curvas de mis venas, o algo similar. ¿Fue acaso Arlt quien lo dijo? No creo, fue una gilada que dije yo ayer, diciendo que me circulaba muy rápidamente la sangre. Bueno, estimado señor Dolina, me llamo Emiliano, soy de Córdoba. Me dice: bueno, Aguilespi, esta se la leo después a Aguilespi. Bueno, una hoja en blanco, no. Soy de la ciudad de Venado Tuerto, los saludo a todos, dice Nicolás Costamaña. Matías es de Bahía Blanca, me explica cómo envolver un cubanito. Dice que primero se pone el dulce de leche y después alrededor se construye el cubanito. Ah, que es lo que hacíamos nosotros con los bombones de licor, los hacíamos
claro,
así.
Exactamente.
Bueno, Eduardo de Avellaneda, que escuchaba Plin Caja allá en tiempos inmemoriales, nos recuerda que Patria tampoco tiene rima. Bueno, Silvina Kloster de Veraza: anoche soñé con vos. Soñé que nos besábamos desenfrenadamente, enfrente de mi novio. Después de eso me pegaste una patada. Habrá sido su novio. Me gustó su sueño, ¿eh? Últimos mensajes o últimos correos electrónicos. Gracias a Gabriela de Montevideo. Bueno, le gustó la crónica sobre los seres calientes. Y dice, consulta, atención, amigo. ¿Qué dice la literatura de los hombres que se van a la cama con las medias puestas? Dice: este hábito ha dado lugar a innumerables separaciones por acá. No estoy de acuerdo con eso. Esa es una afectación de supuestos buenos amantes recién aprendidos, que creen que todo lo que hay que tener para ser un buen amante es sacarse las medias antes de subirse, déjese de bromar. Busque por otro lado, busque por otro lado, pues no es por ahí, no es eso. Si tiene una media sola y la otra no,
no importa. No importa.
Y si tiene las medias que le van colgando, porque
no importa.
Eso no es, eso no es, no, no es eso.
Igual
no, pero hay un engrupimiento de que esa es la cosa, que yo no apago la luz, por ejemplo, dice sí. El tipo. Que es en broma y no apaga la luz.
Claro. Entonces, ¿sabe lo que se pierde?
Pero claro.
Claro.
Pero usted va a decir algo.
No, que yo, en tal caso, prefiero a los que llevan la media puesta que aquel que sale del baño completamente desnudo, ostentando.
También, sublime majestad, sí, claro, como dice la masa.
Esa cosa canchera y liberada.
No es así, no es. Bueno, hay mucho para hablar. De lo que se trata es del placer, de la estimulación de la inteligencia y de la imaginación. Por ejemplo, si usted prende todas las luces diciendo qué liberado que estoy, va a ver más de lo que desea.
Sí, no tenga duda. Le va a jugar en contra.
Claro, le va a jugar en contra. El que canta es Barton. Dice, qué maravilla. No. Es Manuel Moreira a veces, Martín Dolina o Ale Dolina, algunas otras. A veces soy yo, a veces es el pollo, pero justamente Barton no. Bueno, dale. Barton no ha venido hoy. Podríamos hablar un poco más de Barton.
Sí, tranquilamente. Aprovechar su incipiente calvicie y otras tantas cosas.
Sí,
¿no?
hay muchas cosas para decir.
Pero más altura.
Sí.
A mí no me gusta. No.
El otro día me pidió 500 pesos.
No. No se lo dé a Alejandro porque no lo devuelve, ¿eh?
No, se lo di.
Oh, a mí ya me sacó 400.
A mí no me los pidió, me metió la mano en el bolsillo.
Me parece que no va a venir más.
No, me parece que no.
Porque son siempre así. Primero te piden plata,
sí.
Después el otro día que les duele la cabeza y después no los ven más.
No. Yo lo invité el otra noche a cenar, 3 días se quedó en casa.
Con esto de los préstamos, así pasó con Rolón.
Sí, lo mismo.
¿Por qué se fue Rolón? Preguntan todos.
¿Cuánto le debe Rolón?
No, el consultorio entero prácticamente, ¿eh?
Mañana te lo pago, dame 100 más.
Dame para el diván, que quiero un diván más acolchado.
Todo junto.
Que tengo que comprar una foto de Freud.
Se fue y no vino más.
Sí, los locos no me pagan, repetía todo el tiempo. ¿Qué problema? ¿Qué tenemos culpa nosotros?
Yo un día le fui a la puerta,
sí,
y le encaraba a los locos antes que entrara. Le embargué los locos. Amigos, vamos a hablar en esta noche de Cristóbal Colón. Uy, dijeron todos y hacen bien. Uno empieza a estudiar a Colón incluso antes del descubrimiento. Cuando llega al cuarto viaje ya está podrido. Uno está tan cansado como Colón mismo. Y en los programas de enseñanza el fastidio llega para alumnos y profesores, de modo que el profesor dice, bueno, y la conquista siguió, etcétera. Así que hablaremos del cuarto viaje de Colón, ahorrándonos todo, porque era un viaje que ya nos agarraba cansados. Claro. Nadie sabe nada del cuarto viaje. En el tercer viaje, Colón había llegado a las costas de la isla Trinidad, ahí por Venezuela. Después anduvo cerca de la extraña desembocadura que tiene el río Orinoco. Y ante la exuberancia de aquellas tierras, Colón creyó que se hallaba en el paraíso. Escribe Colón. Más allá del trópico de Capricornio se encuentra la más bella estancia. El paraíso. Colón estaba convencido de que la tierra tenía forma de pera y que aquellos lugares estaban justamente ahí donde la tierra se emperaba. Recorrió aquellas vecindades, después se apartó un poco del continente y puso rumbo a la Española, la isla donde había dejado una colonia con cientos de europeos, algunos de los cuales ya habían llegado con él en viajes anteriores. A su regreso del paraíso, cuando llegó a la Española, Colón se encontró con una espantosa realidad, gente ociosa, hambrienta, débil, roídos por las fiebres tropicales y por la sífilis, y el tributo que les afanaban a los indios apenas si alcanzaba para cubrir las necesidades de la colonia. Mientras los dominios portugueses en el África producían cuero y especias, los españoles en el Nuevo Mundo únicamente cosechaban disgustos. Lo recaudado no alcanzaba ni para pagar las expediciones. Pero lo que colmó la paciencia de los reyes católicos fue el conocimiento de la deslealtad del almirante Colón. Colón les había ocultado el descubrimiento de tierra firme durante el segundo viaje y el descubrimiento de cientos de perlas en la isla Margarita. Y los reyes se enojaron. Fue entonces que designaron a Francisco de Bobadilla para hacerse cargo de la colonia de la Española, lo que virtualmente equivalía a una destitución de Colón. En octubre del año 1500, Bobadilla llegó a Santo Domingo y apresó a Colón. El almirante volvió a España encadenado. En cuanto desembarcó en Cádiz, Colón, que era un gran diplomático, envió una carta al príncipe Don Juan, el Don Juan de Austria, ¿no?, el heredero de la corona. Después se murió Don Juan, muy poco después. Algunos dicen que por tomar agua fría después de un partido de pelota. Cada vez que se muere un príncipe, dicen que es por tomar agua fría después de un partido de pelota. Otros refieren que había tenido unos encuentros amorosos demasiado ardientes, y como en aquel tiempo creían que hacían mal, parece que el tipo quedó seco. En fin, el caso es que cuando recibió la carta, Colón estaba vivo. De este modo, su versión, la versión de Colón, de lo ocurrido en la Española, llegó a manos de los reyes antes que los informes oficiales, porque este era el hermano, ¿no? Los reyes recibieron esta carta, no, el hermano no, el hijo, uno de los, el único hijo varón de los reyes católicos. Los reyes recibieron esta carta, ordenaron la libertad de Colón, se lo nombró emperador a Nicolás Obando. Emperador no, delegado, no sé qué. Cuando Bobadilla ya quiso regresar a España, murió ahogado en el naufragio, miramos lo que son las cosas, y en el fondo del mar quedaron los documentos del proceso contra Colón. Obando quedó como gobernador, y durante 2 años Colón estuvo en España lo más tranquilo. No pensó en regresar a las Indias. Para los reyes, Colón había cometido el mayor de los errores. Había gobernado a la Española como si fuera un feudo personal. Después estaba el asunto de las perlas, que era una ocultación culposa. Bueno, sin embargo, allá por el año 1501 le dieron una nueva licencia para viajar. Y no es que les hubiera cambiado el humor a los reyes. Se lo querían sacar de encima. Ya lo tenía medio podrido. Y este Colón dice, es un pesado. Mejor lo mandamos allá donde Judas perdió el poncho. Además necesitaban de su servicio, ya que el resto de los monarcas de Europa sabían ya que los españoles habían encontrado unas tierras que se interponían entre Europa y Asia. Y el gran negocio del siglo, el negocio que todos perseguían, era encontrar el paso hacia el camino de las especies. Y ese no estaba en mano aún de ninguna corona. Y si España se dormía en dedicar sus esfuerzos a la explotación de la dudosa riqueza de las islas descubiertas, sus competidores le ganarían la carrera. Una estupidez, porque traer pimienta de la China era mucho peor negocio que hacerse propietario de la América entera, como sabe cualquiera que haya comprado un campo en Chacabuco. Muy bien. Bueno, partió Colón de Cádiz 1512, sin entusiasmo, humillado por una serie de restricciones que los reyes le imponían. Le estaba totalmente prohibido desembarcar en la Española, tampoco podía negociar con esclavos o dedicarse a cualquier tipo de rescate privado, tenía prohibido el maltrato a sus hombres. ¿Cómo me gano la guita? Claro. La flota estaba compuesta por 4 carabelas, la capitana, la vizcaína, la gallega y la morocha. No, la bermuda. La última es la bermuda. Tripulación total, 143 hombres. Y entre ellos iba el hijo menor de Colón, Hernando de Colón, de 13 años, y su hermano, Bartolomé Colón. Después de 21 días de travesía, Colón dijo, ya está, vamos a desobedecer. Y puso rumbo a la Española nomás. Corría el riesgo de ser rechazado. Pero bueno, como pretexto dijo que la bermuda necesitaba reparación. La tengo agujereada. Y el gobernador, que era Obando, no lo dejó entrar al puerto. El puerto que Colón había descubierto una década atrás, no era el mismo. Colón había bautizado aquel lugar como Santo Domingo, en honor a su padre, Domenico Colón, Colombo. Colón resistió, alegando que se avecinaba un terrible huracán. Dice, Obando, se viene un terrible huracán, se viene. Y Obando, no, hizo caso omiso. Colón se internó en el río Aina, en cuyas aguas se guareció hasta que pasó el huracán. Porque vino el huracán. Pero Obando, desoyendo aquel pronóstico de Colón, autorizó, al día siguiente de la advertencia del almirante, la salida de 20 barcos a España. No tenía nada que ver con el asunto de Colón, pero sí tenía que ver con el traslado de tesoros a España. 20 barcos, y vino el huracán. No. Naufragaron 19, y fue el peor naufragio de la historia española en América. Nunca tanta riqueza fue perdida como en aquel naufragio de los barcos que mandó Obando. No terminaron de salir de puerto, vino el huracán, chao, lo desparramó todo. Ahora bien, la exactitud de aquella predicción de Colón le generó ciertas sospechas de brujería que no pasaron a mayores. Prosiguiendo con su misión, Colón navegó por las costas de Jamaica y de Cuba. Más tarde, en un sitio donde las sondas no tocaban fondo, es decir, no podía saberse allí cuán profundo era el océano, bautizó al lugar como Golfo de Honduras. A partir de entonces las cosas fueron de mal en peor, sin que tenga nada que ver que estuviera hondo ahí, ¿no? Escribió Colón: tengo abiertos los barcos, las velas rotas, las anclas partidas, con los calores y la humedad el bizcocho se ha llenado de gusanos. El bizcocho, amigos, era el pan que se comía a bordo. Se cocinaba dos veces para que no se pudriera. Y por eso se llama bizcocho. Bizcocho quiere decir eso, que se ha cocinado dos veces. Cuando usted va a la panadería y el panadero le da bizcocho, pregúntele, ¿lo cocinó dos veces? Y el panadero le contestará, desde luego, si no, no sería un bizcocho. Y bueno,
un cocho, ¿no?
Y así sigue Colón, ¿no? He visto a muchos que esperan a la noche para comer la mazamorra, para no ver los gusanos que la habitan. Otros están tan acostumbrados que no se molestan en quitarlo, porque si no, perderían tiempo y se perderían la cena. Así era la cosa, ¿no? Y a los sufrimientos colectivos Colón sumó los personales. Su cuerpo estaba enfermo, no tenía fuerzas para mantenerse en pie y dirigía la navegación desde la cama, panza arriba en la cartera. Dicen que además le remordía la conciencia por haber involucrado a su hijo Hernando en tan incierta aventura. Un buen día llegaron a Veragua, en Panamá, y se encontraron con oro por todas partes, oro, oro, oro. El almirante olvidó su misión y volvió a desobedecer. Estableció un campamento a orillas del río Belén, pero resulta, che, que llegó a la estación seca, le bajó el agua, le bajó, y el río descendió tanto que dejó al descubierto unos bancos de arena que prácticamente tapaban la desembocadura. ¿Cómo salimos?
Claro.
Y allí se quedó Colón encerrado. Poca comida, solo algún tiburón despistado que venía a alegrar la magra dieta de los navegantes. Bueno, comerse un tiburón no es algo que alegre a nadie, es un garronazo, ¿no? Colón decidió abandonar el lugar de cualquier manera y empezó con los marinos a tirar de los barcos para llevarlo por la arenita. Imagínense, la quilla se les encajaba y en eso estaban empujando los barcos cuando, chao, carambola y palito, los atacaron los indios. Los españoles rechazaron el ataque, pero recibieron algunas bajas, entre ellas el hermano de Colón, Bartolomé, que recibió un flechazo en el pecho y murió el 16 de abril de 1513. Al final sacaron las naves, pero quedaron en tan mal estado que debieron abandonar su primera misión rumbo al Camino de las Especias. Solo podía navegarse en la Capitana y en la Bermuda. La Vizcaína debió ser abandonada. Bueno, desesperado, Colón decidió llegar hasta la bahía de Santa Gloria, en Jamaica, construyeron allí parapetos y viviendas sobre las cubiertas a modo de fortín, se instalaron esperando ayuda, las reservas estaban agotadas, Colón envió a dos de sus tripulantes en bote hasta la Española otra vez para pedir socorro. Los hombres remaron durante 3 días. ¿Quién los recibió? El gobernador Obando, nuestro amigo. Y Obando les mandó auxilio, pero un año después. Dejó pasar un año, pensando que a esas alturas ya Colón y sus hombres se habrían muerto de hambre. La tensión en la bahía se hizo insostenible. 48 hombres al mando de Francisco de Porras se amotinaron, quisieron tomar las naves para irse de cualquier forma. Colón les presentó batalla, los derrotó, y los sobrevivientes fueron atados a los árboles con grilletes. En eso aparecieron otra vez los nativos del lugar y se prepararon para atacarlos. Entonces Colón, y aquí viene el motivo de esta charla. El motivo de esta charla es este. Colón recurrió a una hábil argucia. Había observado, Colón, que en su calendario se anunciaba un eclipse de luna para el 29 de febrero de 1504. Atención los que dicen que un eclipse no sirve para nada. Como la fecha era próxima, Colón convocó a los caciques de los lugareños y le dijo que su dios tenía resuelto procurarles hambre y pestes si osaban maltratar a los navegantes. Y agregó que para avalar sus palabras aparecería en el cielo una evidencia incontrastable. Finalmente el eclipse se produjo y causó tan enorme asombro y miedo entre los indios que terminaron por prometer al almirante todo cuanto necesitase. Dijeron, si este es capaz de anunciar un eclipse, ¿qué queda para nosotros, simples habitantes de un territorio que todavía no ha dominado el arte de la predicción de los eclipses? Mala plaza de salvajes sentar nosotros si al ver tamaña ciencia no quedáramos asombrados y dispuestos a prestarle toda nuestra colaboración mitad del miedo. Bien. A los pocos meses llegó el navío de rescate de Obando. Le mandaban medio barril de vino y medio chancho asado. Bueno, era una vieja carabela, no una vieja calavera, que tardó mes y medio en llegar a Santo Domingo con el palo mayor roto y un traje a raya. No, y las velas agujereadas. En aquel lugar, Colón, en aquel lugar, no sé cuál es aquel lugar, el último lugar nombrado, bueno, sería en Santo Domingo. Colón se enteró por medio del explorador Rodrigo de Bastías, el jugador de Racing, que no existía paso alguno al Océano Pacífico. Le dijo, mire Colón, es inútil que ande por ahí, porque no hay paso alguno al Océano Pacífico. Bueno, entonces no había ningún motivo para quedarse en Santo Domingo por más tiempo, así que regresó a España. Desembarcó en Sanlúcar de Barrameda, derrotado, encorvado por la artritis, estaba tan enfermo que tuvieron que trasladarlo a Sevilla en una cama. El rey Fernando, Isabel se había muerto, el rey Fernando no escuchó más a Colón, le dijo que el asunto pertenecía a los herederos de la difunta Isabel, que eran Juana la Loca y su marido, Felipe el Hermoso, el hijo de Maximiliano, el emperador austríaco, bueno, y estos eran los padres de Carlos V, el siguiente monarca, ¿no? Entonces Colón, artrítico y casi ciego, se desesperó, empezó a mover influencia, habló con sus amigos, habló con el Papa Julio II, el mismo, el de Miguel Ángel, ¿no? Bueno, pero nada, llegó, todas las recomendaciones hicieron efecto demasiado tarde, porque llegó incluso un mensajero, Julio II, para hablar con el rey Fernando, che, este muchacho acá es amigo nuestro. Colón se había muerto el 19 de mayo de 1506, y ese fue el cuarto y espantoso viaje de Colón, que casi nadie estudia y lo bien que hace, ¿no? Lo más aburrido. ¿A quién dedicar esta reseña? Al pobre Colón, que ya estaba enfermo y viejo, y no a Obando, que es el malo de este viaje, y a los pobres caciques que creyeron que el eclipse lo había inventado Colón. Esto debe tener una moraleja, ¿no? Que debe ser más o menos, el que no aprende correctamente el funcionamiento de los eclipses está por ser engrupido por cualquier por cualquiera que pretenda atribuirse la paternidad de tales fenómenos eléctricos. Estudien astronomía, niños, dirán las maestras. Y alguno dirá, no me hace falta, ya que con saber que debo dudar de cualquiera que se atribuya un eclipse como propio, me alcanza. Si la duda es la astucia de los ignorantes. La maestra entonces lo enviará a la dirección, a esta alumna. Bueno, entonces también lo dedicamos a los niños objetores de la ciencia que se les imparte. Bueno, vamos a escuchar como ilustración musical de la pequeña historia de Colón, la pequeña recordación de Colón, un tango que ya hemos pasado mucho, no lo íbamos a pasar, pero perdimos el disco que trajimos. Yo traje el coro de los desorientadores, que es en la parte de lo que me costó el amor de Laura, en donde una serie de personas tratan de dan datos falsos sobre dónde está esto, dónde está aquello. Pero me lo olvidé, entonces no tenemos más remedio que oír otra vez Mañana zarpa un barco. Es la voz de Karina Berlegui, una estupenda grabación con el acompañamiento de Fernando Marzán. Mañana zarpa un barco también tiene mucho que ver con los eclipses. Me hacen señas en el equipo de producción. No entiendo. Adelante entonces Karina Berlegui con Mañana zarpa un barco. Adelante.
Que verás que no cambian, tocamos al anclar. Si en puertos nos regalan la música del mar, muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar. Y el gusto de la copa parece siempre igual, tan solo que en tu puerto se alegra el corazón, riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta el eco del último compás, mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme, mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que esté triste, la noche es larga, no sé por qué lloras. Dime tu nombre cuando me encuentre lejos, tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que esté triste, muchacha, vamos, no sé por qué lloras. Dos meses en un barco viajó mi corazón, dos meses añorando la voz del bandoneón. El tango es puerto amigo donde ancla la ilusión, al ritmo de su danza se amaga la emoción. De noche con la luna soñando sobre el mar, el ritmo de la ola le miente su compás. Bailemos este tango, no quiero recordar. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme, mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que esté triste, la noche es larga, no sé por qué lloras. Dime tu nombre cuando me encuentre lejos, tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha, vamos, no sé por qué llorar.
Escuchamos En la venganza será terrible, Mañana zarpa un barco, interpretado por Karina de Orlegui.
No te vayas. Ya volvemos con más La venganza será terrible. Auspicia este programa Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559, 4829-9317. Vení a Megatón este verano y encontrá las mejores ofertas. Cámara digital Panasonic, con estabilizador de imagen y pantalla LCD de 2.0, a solo 699 pesos, o 12 cuotas de 69,90, con crédito Megatone. Megatone, bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatona del 14 del 1 al 29 del 2 o hasta otro stock, lo que ocurra primero. Precio total financiado 838 pesos con 80. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La venganza será terrible.
Bien, estamos en condiciones de pasar a la lectura de los mensajes de los oyentes y aún de los presentes, ¿verdad, Coco?
Así es, y hay una cantidad importante de los dos, gente que ha llamado por teléfono al 4535-4000 y gente que ha depositado en las distintas urnas mensajes aquí, la gente presente.
Bien, Pollo, ¿por qué no empezamos,
cómo no,
con el primero de nuestros oyentes?
Por supuesto. Hola, señor Dolina, somos de Río Gallego, Santa Cruz. La verdad que la voz engaña mucho, uno se imagina otra persona. Y lo dice Mauro, Javier y Claudia, que están aquí presentes.
¿A dónde están Mauro, Javier y Claudia? Allá están. Bueno, también están muy distantes, de manera que podemos seguir engañándolos por un rato más.
Dolina, soy Victoria, te escucho hace 6 años, tengo 17.
Sí, Victoria.
Y vine con mi amiga Andrea.
¿A dónde están Victoria y su amiga Andrea? ¿Usted cuál es, Victoria o su amiga Andrea? ¿Cuál es Victoria? ¿Y su amiga Andrea? Empiezo a entender.
No, pero ahora se lo voy a complicar un poco más.
Muchas gracias.
Se lo complico un poco más, Alejandro, por porque ella me pone, vine con mi amiga Andrea, que en realidad no es mi amiga.
Ah, por eso la me traje. Pareció. Por la forma en que hablaba.
Dice que por favor le mande saludos a sus padres y a su hermana, que en estos momentos se están escuchando. Lo de Victoria, indudablemente, ¿no?
Bien, es muy difícil todo esto.
Sí.
Gracias.
Dolina, por favor, ¿puede conjugar los verbos Bartolomeo Mitre y Olga Zubarri?
Olga Zubarri es el más conveniente. Yo olgo mi barri. Tú olgas tu barri, él olga su barri. Nosotros olgamos nuestro barri. Vosotros holgáis vuestro barri, ellos holgan o huelgan. Su barri.
Soy Liz y es la primera vez que te escucho. Mandarle saludos a Chipa, él te ama y yo su Dios, y estoy acá cumpliéndole una promesa.
Besito. ¿A dónde está?
Lisette.
Lisette. Hola, Lisette. Bueno. Hola, señor Dolina, por favor salude a Renzo Robles y Sofía y Daniel, que están presentes. Dense por saludados. Somos Emanuel y Ricardo Villa Tesey. Tesey, qué grande, esta es la última vez que lo vengo a ver, ya que empiezo el cole el lunes. Cambie el horario del programa, así lo puedo escuchar. Cambie de colegio.
Bueno, muchas Ale, gracias. Soy Ariel y le cuento, se lo digo así bajito, estoy con dos minas, dice Ariel. y me la quiero levantar, si podría hacer de cuenta que usted me conoce para impresionar. Una rubia que se llama Cecilia y una morocha que se llama Antonella, nos dice Ale.
¿Y él cómo se llama?
Él se llama Ale y está por acá y quiere hacer el canchero con Ale, Alejandro.
Ale, ahí está, ¿eh?
Ale de Querusa.
¿Ariel no se llamaba?
Sí, bueno, ahí dice Ale, ¿eh? Una moroche con una rubia.
Esa, la verdad, debe ser la rubia.
Sí. La otra es la morocha.
Y la otra es la morocha.
Sí.
¿Y qué quiere?
Que se haga un poco usted el amigo de él para no decir.
No sé. ¿Fuiste allá? Esto es. ¿Sabés lo que me dice? Me dice, aquello no caminó. Esperá, porque el otro... Después se queja, ¿viste cómo es? No, te dejo tranquilo.
Misión cumplida.
Juliana de San Martín dice, negro, te felicito por los cuentos que editaste por la revista Eñe, en especial los dos que eran inéditos.
Bueno, muchas gracias. ¿Qué, ya salió el último?
Parece ser.
¿Ya salió? No. No, los dos que eran inéditos no salieron.
¿No salieron?
Salió uno solo.
Ah, bueno.
El otro todavía no me lo felicite.
Todavía sigue siendo inédito.
Por la duda. Alejandro, somos Dani y José. Lo venimos a ver cada vez que podemos. Bueno, pero escuchamos siempre. Saludos para Juan. Bueno, gracias.
Ale, haceme gancho con el chico de la primera fila a tu derecha, gracias, la flaca.
¿Cuál es el chico de la segunda fila a mi derecha?
De la primera.
La primera a mi derecha.
Debe
ser este señor.
Muchacho.
¿Y la flaca quién es? Y bueno, pero así que gancho le puedo hacer.
Claro. Se arruga el
campeón. Estábamos listos para todo. Entrábamos en cualquier componente con el flaco.
Claro, ya lo teníamos.
Listo. Soy Cartafilus de Gleu. Y lo sigo desde el 87. Una pregunta, ¿cuál es el río que baña esta ciudad? ¿Qué ciudad? ¿Gleu? No sé.
¿El río de la Plata? Sí.
No sé. Bueno,
Amalia de Godoy...
bañar mucho no baña,
no,
pero
no baña claro. Mucho.
Amalia de Godoy Cruz, perdón, Pollo, ¿no? Pero así está el mensaje. Dice, Pollo, te mando un besote en esa calva hermosa.
Bueno, muchas gracias.
A ver, Pollito.
Albertina Avellaneda dice, los escucho todas las noches y cuando no estoy en casa dejo el equipo grabando para poder escucharlos al día siguiente. Le mando un beso enorme a Coquito y a Dolina.
Nora de Belgrano, me gusta mucho el nuevo formato del programa, con más música y nuevos integrantes. Lo felicita, muchas gracias. Dolina, soy una persona muy intuitiva y ayer soñé que Coco Silly robaba una vivienda. Tenga cuidado, dice, es peligroso.
Me arruinó el plan. Fernanda de Santa Cruz, excelente la charla sobre Colón. En media hora de radio aprendí más que en todos estos años de primaria. Tengo 12 años y los escucho siempre.
¿A qué primaria vas?
Felipe Longchamp, amigo de La Venganza, ¿le puede mandar un beso a mi exnovia Clarita? Cortamos hace unos días y estoy haciendo buena letra para volver con ella.
No, señor. Y cortó.
Sí.
Corto mano, corto fierro. ¿Para qué corta? Para hacer ser interesante después. Te hubiera pensado antes de cortar.
Exacto.
Ahora nada, ni en que me lo pida de rodillas.
Jorge de General Pacheco, Alejandro, cuando llegué a mi casa con el bar del infierno bajo del brazo, me abarajó mi mujer y me dijo, a mí me matás de hambre, pero tenés guita para comprar libros. Las mujeres no saben nada de literatura, esta es la conclusión a la que llegué.
Su mujer no sabe nada de literatura. Soledad en Mataderos, hoy cumplo 27 años y el mejor regalo que puedo recibir es un saludo tuyo. Apunte más alto.
Por lo menos un MP4.
Claro.
Alejandro, avisale a mi mamá que llegué muy bien, te escucho todas las noches. Yo arrastré a mis amigas Marina y Lisette hasta la sala Picasso.
Mandale... ¿A dónde están? ¿Cómo se llama esta chica?
Marina y Lisette. Ah, están por allí.
¿Y las arrastradas quiénes son? Disculpen.
Se les nota por la ropa.
Muchas gracias.
Fabiola de Tres Arroyos.
Ha, 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 ha,
Fabiana de Tres Arroyos, Dolina, estaría buenísimo escucharlo hablar sobre Julio Verne, los escucho todos los...
A mí me sorprendería mucho oírme a mí mismo hablar de Julio Verne.
Los escucho todos los martes, creo que dice, así que en caso de tocar este personaje, por favor tengan en cuenta
el martes. Claro. Si me tiene que tocar, tóqueme el martes, señor.
Yo solo puedo el martes.
Martina de Bragado, hace un par de semanas mi novio me dejó diciendo que yo era muy controladora. Lo peor de todo es que tengo un tatuaje con su nombre. ¿Qué hago? Oh, ¿qué lo hago? ¿Qué hago con el tatuaje? Y córtese como una especie de milanesa. Y déjeselo al tipo. ¿Y por qué se hizo...? ¿Usted tiene tatuajes con nombres de personas?
No, yo tengo figuras.
¿Figuras?
Figuras. Sí.
Figura, el triángulo.
Sí, sí.
El triángulo.
Sí.
El pentágono.
Sí, sí. A mí me quedaron de la época de secundario, porque yo para machetearme, claro, hacerlo bien, me tatuaba.
¿Dónde se tatuaba, me dijo?
En distintas partes del cuerpo, Alejandro.
Sí.
La batería.
Y usted que se mira...
Claro.
Que... Base por altura sobre dos.
Eso. Para que no se borre, me lo tatuaba, me escribí con pirome porque soy de sudar mucho y se me borraba.
¿Tiene, no tiene más?
Yo tengo uno más.
Dale, dale.
Marcelo de Rosario Negro, me parece que el hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso no era Carlos V, como usted dijo. Creo que el nombre verdadero era Loco Lindo.
Está muy bien.
Está bien.
El hijo de la Loca y el Hermoso era un loco lindo.
Claro.
Está muy bien.
No está mal.
Está muy bien, está muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a dar paso a
llegando
de Locos
caramelas.
Lindos
a sus caramelos,
amigos del noticiero, que tienen los puños llenos de verdades. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la hora 1, la temperatura en Buenos Aires es de 24 grados 8 décimos. Gabriela Michetti reconoció que en la ciudad de Buenos Aires hay una deuda social importante. La vicejefa de gobierno dijo a C5N que se está trabajando en proyectos para ayudar a los más necesitados con planes a largo plazo.
Entonces el Estado se retiró de la casa, se retiró de la cuestión social, se retiró de la educación. La educación, los índices de educación, vos sabés cómo ha ido para abajo desde hace mucho tiempo en la Argentina, se retiró de la salud. Entonces, ¿qué pasó? Ese desmanejo del Estado en los últimos años ha hecho que hay una deuda social importante. Entonces, si bien que no es bueno que el Estado esté subsidiando a personas porque están ocupando el lugar y para sacarlas le vas a dar plata, lo cierto es que hay muchas familias que de esas que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de moverse a una plaza en este momento a ocuparla o de ocuparse un asentamiento porque no tienen ninguna posibilidad, no tienen trabajo, no tienen nada, y el Estado tiene que ayudarlas a eso. Entonces lo que tratamos de hacer es dar un primer empujón. Por supuesto que no es el mejor el del subsidio, para luego sí tratar de dar soluciones de fondo, que son las soluciones que nosotros queremos dar: capacitación, soluciones de inserción laboral.
El gobierno porteño necesita 600 docentes de lenguas extranjeras para todos los niveles. El 29 a las 10, el Ministerio de Educación realizará una charla informativa en el colegio ubicado en Libertad 1257. Las escuelas porteñas planean incorporar maestros de alemán, inglés, francés, italiano y portugués. Siguen los apoyos al uso racional de la energía. A las 18, la Presidenta Kirchner firmará un convenio con los intendentes de Bahía Blanca, San Martín, General Pueyrredón y Junín. También con los representantes de los municipios de Olavarría, San Fernando, San Isidro y Vicente López. Participará del acto en la Casa Rosada el gobernador bonaerense Daniel Scioli. Atención, usuarios de la ex línea Mitre Ramal Tigre. Se incendia un vagón en la estación Carupá. Ampliaremos. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 8 décimos, humedad 90%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Exclusivo Big Móvil. Chayanne suena en tu celular. Bájate el nuevo tema y los éxitos de siempre.
Envía un SMS con la palabra Chayán al 10010.
Chayán al 10010.
10 móvil, viví tu celular.
Llega un diario hecho por gente que nació y que vive con vos. Llega un diario hecho por periodistas que caminan al lado tuyo. Llega un diario que te va a informar en serio. Llega un diario para leer. 40 periodistas platenses vamos a contarte mejor la realidad. Llega Diagonales, el nuevo diario de La Plata.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2008. Comunicate al 5627-2000 o ingresa a www.unimoron.edu.ar. Universidad de Morón, 47 años formando profesionales con compromiso social.
Si buscas las mejores ofertas para este verano, vení a Megatone y aprovechá este combo que tiene preparado para vos. Televisor de 29 pulgadas Filco, más reproductor de DVD Filco, más juego de parlantes Misato, a solo 1.399 pesos, o 12 cuotas de 139,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatona del 14 del 1 hasta el 29 del 2. Hasta otro stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 1.678 pesos con 80. Tasa no efectiva 42.04% más impuestos.
Dolina arroba infobae.com.
Seguimos en La Venganza Será Terrible.
Seguimos en La Venganza Será Terrible con nuestra habitual sección, La Casa Me Tiene Podrida, o El Ama de Casa Es También Un Ser Humano, o Cómo Sufrimos Las Madres. Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Y tenemos monografías de toda índole para mejorar la vida de la mujer, si es que a usted le parece que esto es vida. Por ejemplo, adiós a las manchas de humedad. Adiós.
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 Adiós. Hay una obra de Horacio Ferrer donde uno de los personajes es una mancha de humedad.
Qué extraordinario, ¿eh?
Lindo, extraordinario. La mancha de humedad que hay ahí, que habla y que dice lo suyo.
Feo para que lo llamen como actor, ¿no?
Está muy bien. Dice para mancha de humedad.
Sí, en el, en feo para poner en el currículum.
Claro. Bueno, entonces dejemos la mancha
de humedad.
No, Alejandro.
Fue una presa.
Pero, no, no, las aves, enfermedades de las aves, o si no, trajes de baño que disimulan defectos. ¿Cómo va a disimular defecto? Por ejemplo, que uno es amarrete. Señora, ¿qué dice? Comprar un traje de baño no es una tarea fácil. Encerradas en el probador de la boutique. ¡Qué película!
Oh.
Ahí, con Julia Roberts.
Sí.
Nos miramos una y otra vez en el espejo, amiga, sin que ningún modelo nos convenza. Bueno, que no nos convence en nuestra barriga, amiga. Este rito, enterito.
¿Cómo? No,
este rito...
¿Cuál?
Este. Se repite año tras año, sí, este. Cuando luego de esconder durante varios meses el cuerpo bajo toneladas de ropa, señora, nos encontramos de golpe frente a él, frente al cuerpo.
Sí.
Y lo mismo que le pasa a su novio, señora. No se desanime, señora. ¡Señora! Se fue.
Yo creo que el éxito de una buena boutique que venda mallas es poca luz en el probador, ¿no?
O ninguna.
Sí, y sacar el espejo también.
Acá dice, no se desanime. Solo es cuestión de tener presentes ciertas pautas a la hora de comprar a fin de elegir el modelo que más la favorezca, ¿eh? Y aquí vienen los consejos. Mucho gusto. Encantado. ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Si usted tiene mucho gusto, señora, llame. Necesitará un modelo que realce, que recontraalce, y sostenga el busto de Urquiza.
Sí.
Transformando así un problema en un punto fuerte. Los corpiños armados, ¿qué? Porque uno no se puede salir a la calle.
No, menos se va a la brisa.
Sí.
Usted, Alejandro, fue vendedor en una boutique.
De corpiños armados, efectivamente, armados con dos ametralladores.
Sí. Se disparaban apretando los brazos, ¿no?
Sí. Los corpiños armados, aquellos que presentan Canesú, Monsieur Canesú, Fidel Pinto, son los que mejor le sentarán. ¿Qué tiene que sentar?
Encima.
Sí, bueno, poco gusto.
Ahí está el problema.
Opte por los enterizos, drapeados o los bikinis con corpiño de alambre. Onda tapa de sidra.
Sí. Es más, puede recolectar en la fiesta las tapas que van quedando,
claro,
no pasarse a uno.
Claro, va recolectando y lo va trabajando.
Sí, lo va armando.
También el papel de diario, me parece que
también,
ayuda, ¿no?
También, el papel de diario. Lo único que es un poco de ruido.
Sí.
Un poco de ruido. Pero,
cuando su novio se propasa...
Igual no sé si se va a meter en el agua, ¿no?
Más si es papel de diario, empieza la tinta.
Claro, va a entrar con un 110, va a salir con un 80.
Si su problema, en cambio, es la cintura ancha, señora... elija bikini de cintura alta en cualquier lugar, puede meter. Es la ventaja de tener cintura ancha, que la tiene donde quiere.
Puede empezar donde usted le gusta,
¿eh? Señora, busque algún modelo cruzado. Sí. Hay un modelo que esté medio
loco.
Medio piantado, sí.
Claro, y a lo mejor le da bolilla.
Sí.
Huya de los trajes de baño rectos y poco cavados. Poco cavados, sí, sí.
Sí.
Por favor. Yo los quiero... No los quiero cavados, ¿eh?
No. Quédese tranquila, señora.
¿Por qué tiene que huir de los trajes de baño? Cuando ve un traje de baño recto, sale rajando la vieja. Bueno, si usted, señora, tiene tronco largo... Eso sí que no me lo esperaba.
El mismo problema tiene un limonero que tengo en casa.
Lo conozco, que es de tronco largo.
Limonero.
Siempre le quise poner una malla en un carro de pobre.
En ese caso, si usted tiene eso que acabamos de decir, opte por los bikinis. Sí, opte por los bikinis estilo competición. ¿Competición de qué? O los enterizos cavados, o con detalles como frunces, o calados. ¿Frunces de qué?
Es cuando entra el agua.
Claro.
¿No?
Es muy buen traje de baño, pero cuando entra el agua se le frunce.
En el Caribe no pasa, pero acá, en Mar del Plata.
El agua fría.
No. Sí, sí. Esta tela es buena, pero el agua fría,
sí.
Imagínese a mi marido. Bien. Pancita, si usted tiene pancita...
Sí, tengo.
Se disimula con estampados geométricos que contrarresten la redondez del abdomen. ¿Cómo? Estampados geométricos como los que tiene usted tatuado.
Exactamente.
Geométrica, pero menos el círculo.
No, el círculo no.
Tiene que ser el triángulo, el cuadrado, el trapezoide, el paralelogramo propiamente dicho, etcétera. Usted dice, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, señora. ¿Sí? ¿Qué deseaba?
No, venía a buscar, me voy de vacaciones y estoy con un poquito de panza.
¿Y qué quiere?
A comprar una malla.
Ah, yo creí que venía a hacer confidencias.
No. Venía a buscar una malla y como usted debe tener muy buen ojo.
Sí.
Como como se dedica a esto, ¿no? Y entonces quería saber si tenía alguna malla con alguna figura geométrica para disimular la pancita.
Ah, sí, efectivamente.
Yo soy el creativo.
¿Pastichotti?
Sí. Diga, patrón.
¿Por qué no le acompaña a la señora al probador?
No. ¿Sí? Perdóneme.
Es un desastre. Él le va a hacer los frunces
Yo le tomo las medidas.
No, venga, señora. Con la tiza le marca.
No.
Lleva bastante tiza, Pastichotti.
Venga, señor, acompáñeme.
No, no, ¿cómo voy a volver yo a mi casa con el cuerpo marcado?
Por, no, pero le vamos a marcar por fuera, señora.
Sí, ¿cómo le vamos a marcar por dentro? Falta.
Patichote, ni se te ocurra.
¡Ah, no! Prefiero que lo haga por fuera, mire, prefiero divorciarme antes que lo otro.
Este pastichotti no, es de lo que no hay.
Disculpe.
Mire, señora, ¿sabe lo que tenemos también? Un modelito que sí. Se está usando mucho, que aquí en el esternón, uh-huh. En el estergoris,
sí.
Le cuelga una pollerita que va hasta donde como... usted, que es como una cortina.
Sí. Como la malla antigua, dice usted.
Sí, sí, es como una cortina y lo tenemos de colores muy alegres. Para disimular la tristeza.
Ajá. Eso para la panza, pero yo tengo la particularidad, sé que soy una clienta difícil, soy de tronco largo y, claro, y caderona.
Sí, tiene las patas cortas, sí,
exacto.
Y el tronco largo.
Sí, se lo permito que usted me lo diga porque claro, es un especialista.
Yo
no,
yo solamente sí. No se lo estoy diciendo como quien le dice un piropo en la calle.
Claro. Le habla como un médico,
yo,
¿no?
Le hablo como un médico. Le miro y le digo a usted, ya veo que sí. Efectivamente, ¿no? Bueno...
¿Y qué talle tendría yo, ya que tiene tan buen ojo?
No, usted? Claro, no, no. Tenemos que hacerle un talle especial. Nosotros para las patas cortas...
Sí.
¿Sabe lo que hacemos?
Dígame.
Usted mantenga las patas siempre derechas, no las doble. Uh-huh. Porque cuando las dobla, se dan cuenta dónde está la rodilla.
Se dice que las tire para atrás, bien para atrás, ¿no?
Tirela bien para atrás y le metemos una rodillera a nosotros, ajá. Más arriba de la rodilla. Y después un bombachón.
Claro.
Empieza el bombachón y ahí se le terminaron las piernas, pero nosotros hacemos ver como que sigue.
Como que claro, que el bombachón me sigue el bombachón hasta la rodilla.
Estamos juntas, uh-huh. Y asunto arreglado.
Pero voy a estar
tiene,
cómoda.
Como tiene el tronco largo,
sí.
Nosotros le ponemos la cintura donde queremos, como acabamos claro. De decir... etcétera, ¿no?
Y el elástico se estira bien porque como al ser de tronco largo siempre los elásticos me quedan sí. Muy tirantes, se claro. Me da la impresión que se me va a salir la malla.
Los tiradores, ¿no?
Sí.
El tirador plateado. ¿No probó veranear en la montaña? Bien. Otra monografía para las amas de casa que nos han consultado y recontra consultado, es la siguiente. Pava sin sarro.
¿Cómo?
Pava sin sarro. O salvataje para tortas crudas. ¿Cómo salvar una torta cruda?
Bueno, yo creo que vi un documental de Greenpeace sobre el tema.
Y había naufragado un barco que llevaba tortas crudas. Sí. Olvídese de las manchas de mate. Uh-huh. Bueno, las manchas de mate es cuando uno le escupe el mate, la escupida inicial del mate.
Sí, del primer mate. ¿No?
El primer sorbo, sí. Uno lo escupe.
Pero tiene que hacerlo en la pileta.
Y a veces está, hay que tratar de hacerlo en la pileta, pero por ahí uno está hablando sí. O algo y se lo tira escupe encima a una amiga. Y bueno,
sí, ¿cómo no sale más?
Dice, una pequeña diferencia en la temperatura del horno puede resultar en que una torta se cocine mucho por fuera, pero quede cruda por dentro, claro, la famosa torta arrebatada.
Claro.
Si la sacamos del horno, estará arruinada. Pero si la dejamos adentro...
claro, se queman toda por fuera.
No, no la podemos comer.
Claro. ¡Qué dilema!
¿Qué hay que hacer?
¡Qué dilema, Alejandro! ¿Qué decisión tomar en ese momento, no?
Sí, y se cúbrala con papel manteca y ponga el horno en llama mínima y tírela, señor.
Sí.
Empiece de vuelta no, todo.
Sí, se presenta la torta por dentro.
Por la torta.
Hay harina por un lado, manteca no. Por el otro, una pedida afuera, tonina.
Ya está, lo que arranca mal
sí,
no tiene más remedio. No.
Sobre todo lo mejor cuando uno invita a tomar el té,
sí.
Amigas.
Sí.
Ah, porque eso, yo soy muy delicado en ese sentido. Invito mucho a tomar el té a personas, no solamente amigas, sino personas del ambiente artístico.
Ah, invita a su casa.
¿A quién invita, por ejemplo? Usted?
No lo puedo nombrar, pero
le puedo, sí, le puedo nombrar. Yo le puedo hablar, nombrar a un Ulises Dumont.
Ajá. Ah, mire usted.
A un Víctor Heredia. A un Juan Alberto Badía.
Sí. ¿A un Gabriel Rolón también?
No. Sí, también.
También. ¿Y usted tiene la costumbre inglesa de que sea a las 5 de la tarde?
Ah, en sí. Punto. A las 5 y media en punto.
¿Por qué? ¿Por la diferencia de horario?
Sí, no sé. Yo compro Faturac.
Ajá.
Y usted no sabe lo angurrientas que son las figuras del espectáculo.
¿Pero qué factura compra? Tiene que comprar masa, no factura.
No, factura, unas tortitas negras. Pero yo mando a comprar factura siempre, y no siempre traen las que yo...
Las que usted pide.
Las que yo pido. Y el otro día se armó una, porque no son iguales todas las facturas.
Y no.
Algunas son las tortitas negras.
El pan de leche.
El pan de leche o...
El vigilante.
Berlinesa o vigilante. Y otras son... Esa, unas con toda una cosa verde arriba.
Sí. Que, que no tiene ni nombre.
No tiene ni nombre, que son sin nombre.
Sin nombre.
Efectivamente.
Sí.
Bueno, y la otra vez, sí, presenté un plato, muy bien presentado, ¿no? Agarré un plato y le metí la factura dentro. antes venía directamente con la bolsa, pero todo rompido.
Abriendo el papel para que quede claro.
Bueno, llego y ya vi que había un momento de tensión, ¿no? Porque había algunas buenas y otras más o menos. Y yo vi algunas miradas.
Oh, que se iban a sacar los ojos.
Se iban a sacar los ojos.
Es verdad que hay un famoso, muy famoso, que fue a su casa, que separa la que les gusta y se la pone al ladito de la taza.
Yo no permito. No, no permito eso, no. Yo voy pasando y cada uno va agarrando como si fuera, como si les diera lo mismo.
Claro.
Pero no les da lo mismo.
No.
Enseguida salieron ahí manos que venían de todas partes y hasta que se produjo una situación violenta. Una situación violenta porque...
¿Se recuerda con qué factura?
Sí. Era la última berlinesa que quedaba. Después venían todas las facturas que eran 4 copas. Ya las buenas la habían agarrado todo. Quedaba una berlinesa. Y se acerca Víctor Heredia.
Sí.
Y ya la estaba agarrando.
Sí.
Y ser una mano Norman Brisky.
Con esa rapidez característica de Norman.
Pero entonces Víctor Heredia agarró un palo que había ahí. Se lo dio en la cabeza y agarró él. Tratando de disimular, ¿no?
Sí, como hablando de otra cosa.
Y Norman cayó ahí. Y dijo, no puede ser. Yo ya me la había agarrado.
Factura tocada, factura de uno, ¿no?
Y Víctor Heredia se la comió.
Ah, rápido.
Delante de él se la comió. Se fue, Norman Brisky se fue. Al rato vuelve con un revólver.
Oh.
No podés seguir vivo.
¿Y Víctor?
Y Víctor todavía se estaba relamiendo.
Claro.
Y le quiso pedir disculpas. No, pero no puedo, no. Entonces, se me ocurrió la peor idea, traje más facturas.
¡Oh!
¿Para qué? Ahí ya todos perdieron la cierta educación que habían mantenido y directamente se arrojaron. No, muchachos, ya que hay... ¡Oh! Sí. Oh, los ojos se le salían de las órbitas, se agarraban del pescuezo.
Sí. Uno con una punta del vigilante y el otro de la otra punta,
la otra,
¿no?
Tirando así.
Dominando por el vigilante.
Aquí, otro que tiraban tiros al aire.
No.
Hasta que al final vino la policía.
Sí, claro.
La policía, timbre, ¿quién es la policía? Atracó el camión de culata.
Claro.
Adentro todo.
Ah, fueron todos presos.
Todos presos. Y tiro, los vecinos, imagínense.
Mirta también.
También.
Oh.
Con un vigilante ahí en la mano a medio comer. Esta no te la perdono.
Me imagino que habrá suspendido los test.
Sí, no, no, no,
no, no, no, no se puede invitar, ¿eh?
O torta, que es todo lo mismo, pero nadie la quiere, la torta.
No, la torta
no. No, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. ¿La hizo usted? Sí, sí.
No, no. Aparte porque le queda medio arrebatada afuera,
sí,
y cruda adentro.
Tengo un horno que anda mal, me queda crudo adentro, sí, y carbonizado por fuera.
Lindo sería, no sé si alguna vez vio, el efecto contrario no existe, ¿no?
¿Cómo es el efecto
contrario? Cocido por dentro y crudo por fuera.
Sí, sí. Es muy ¿cómo raro. Se llama? Es muy raro, no se da nunca, ¿no? Los franceses no lograron ese efecto.
No.
Quizás en algún restaurante muy exclusivo se haya logrado, ¿no?
No lo ha logrado.
Crudo y crudo también, vale.
Crudo y crudo, ¿sabes?
Sí, sí. Cocido, cocido.
¿A usted cómo le gusta la carne, por ejemplo?
A mí me gusta a punto.
La carne,
a
digo, ¿cómo
punto
le gusta?
¿Qué quiere decir?
¿Te he preguntado cómo me gusta la
a
carne?
¿A punto qué quiere decir?
A punto es ni cruda ni cocida.
Ah, no le gusta nada. Volvió Rolón.
Vuelta y vuelta no le gusta.
No, lo que pasa es que los que saben, que no es mi caso, por supuesto, dicen que los argentinos solemos comer la carne muy quemada y que hay que comerla más vale cruda, ¿no?
Sí, los argentinos sí, en general.
En general, sí.
Es decir, ¿qué es un argentino? Una persona que come la carne muy cruda. En Japón, la palabra que designa a los argentinos es la misma que designa a las personas que comen la carne...
Sí, muy cocida.
Muy cocida.
Sí. Casi
en Japón economizan palabras.
Sí, sí, dicen que no sabemos hacerlo, que normalmente tiene que tener el jugo.
¿Quién dice eso?
Práctica. Bueno, los grandes
japoneses.
Sí, entre ellos.
Lo dicen, pero nosotros no nos damos cuenta.
No, no.
Por esa cosa que tiene el argentino que no habla japonés. Yo lo que suelo hacer, hay un amigo que siempre me invita a tomar el té, que es Pedicuro.
No, mire usted.
Y él hace unos escones muy ricos. Unos escones, lamentablemente se le pegan. Bueno, pero son muy ricos escones, ¿no?
Se le pega la base, ¿no?
Sí,
y queda la base.
Sí, pero nada, traen un plato y él está atendiendo,
sí,
y sirve escones.
Pero ¿cómo? Mientras está atendiendo, está haciendo
atendiendo,
un
atendiendo, está...
cortando, sí, una cutícula.
Sí, sí. Algunos de los clientes incluso agarran los escones con las patas, ¿vio? Los tienen ahí arriba de la mesa. Permiso, y se agarra con las patas y se lo comen. Eso no queda bien, por más que te estén haciendo los pies.
No, es muy feo.
Vos estás ahí, permiso, pero con la mano. Yo le dije un día a uno, porque agarró con los pies, el tipo, le digo, loco. Y me dice el tipo, pero bueno, aprovechando, ¿no es cierto?, que me estaba haciendo el otro pie.
Claro.
Este no me lo estaba haciendo.
Claro.
Le digo, ¿sabes lo que te voy a hacer yo a vos? Le digo. Porque además manoseó. En realidad no manoseó, sino...
Buscaba el más.
Lo manoseó con los pies, si me permite el oxígeno.
Claro, lo piesió, digamos.
Sí,
¿no?
Algo así.
Y casi le apoya el pie y lo prueba a ver si está,
sí,
bien.
Sí, a ver si está blandito, claro, qué sé yo, separó uno del otro, lo tanteó, se pasó uno por la planta de los pies. Y eso molesta, ¿no es cierto?
Sí, sí,
eso molesta.
La verdad que sí, que no es muy agradable, no, que alguien pase. Y cuando lo toman con el pie, lo llevan a la boca con el pie, lo tiran para arriba y lo
agarran
según como sea. Esta persona, hay personas que sí llegan a la boca, ajá, con el pie. Yo llego así, ¿ah, sí? Sí, yo cuando, por ejemplo, se me cae un caramelo, estoy descalzo en casa,
sí,
lo junto directamente del piso y me lo llevo a la boca con la pata.
Mire qué increíble, sí, porque sí, eso es la virtud de los bebés, dicen que a cierta edad ya no alcanzamos a...
depende, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pero hay gente que lo tira para arriba, sí,
claro,
lo tira
para arriba. Claro. Bueno, la verdad no que no, le pido que no me invita.
Estas intimidades, no sé, y será porque estamos acá hablando, ¿no es cierto? Cada
no
uno
suelta,
tiene su historia. Yo, por ejemplo, tenía una novia que una tarde se metió dentro del horno porque la torta la tenía cruda.
Y ella se metió.
Y se metió a ver, que yo le clavó un palito, a ver, sí, a ver, y se cayó dentro del horno.
Y esa... tapas que se cierran de golpe, ¿no?
Se cierran, ¡blum!, adentro, era muy petiza, ¿no?
Claro. ¿Usted estaba esperando en el living?
Por casualidad, yo estaba esperando en el living.
¿Prendido el horno?
Prendido el horno. Y en el living yo empecé a sentir un olor a amor quemado.
A pasión.
y dije, algo se está quemando, sí, lo siento al respirar.
Claro.
Y fui, miré por el visor.
Menos mal que tenía visor.
Menos mal que tenía visor, porque si no yo de discreto no hablo.
Claro. Apretó la luz, vio que tiene un botón con la luz.
Yo sí, miré adentro y la vi que estaba ahí. Ya medio quemadita, medio morosa.
Medio tostada, estaba, ¿no?
Y le golpeé. Me miró así, le digo, ¿estás bien? Y me dice, abrí.
Le
abrí y salió.
Claro.
Empezó a sacudirse así, ¿no?
Pero bueno, el amor que estaba poniendo ella por ofrecerle la torta,
claro,
¿no?
Hice todo por ofrecerte una torta, porque pensé que si te daba torta cruda no me ibas a amar más.
¿No probó si estaba cruda por dentro ella?
No. Le digo, ¿cómo podés pensar eso?
Claro.
¿Cómo podés pensar que yo por un pedazo de torta no te voy a amar más? Digo, no te amo más, efectivamente. Digo.
Eso te venía a decir.
Pero no tiene que ver con la torta, ni tiene que ver con vos, ni tiene que ver con nada. Andate.
Así chamuscadita y todo.
Andate tranquila, digo, no te amo más, pero por la torta no es. Mismo la torta, si querés, déjala.
Claro, que no haya rencores entre nosotros.
Claro, claro, le digo, lo menos que quiero es que haya rencores entre nosotros. No quiero que haya nada. Y apurate, le digo, por favor, rapidito, porque está por venir otra persona que a la cual yo amo.
Claro.
No sé si me entendés, ¿no?
Pobrecita, prácticamente se inmoló sin sentido ella, ¿no?
Eso es lo que me dijo. Me inmolo, le digo, me dice, de gusto. Me inmolo de gusto.
Claro.
Me dijo mientras se sacudía
los pelitos chamuscados.
Los pelos chamuscados, ¿no? Y dice, y la torta me la dieron.
Ah. ¿Y usted cómo reaccionó?
No me importó. Y bueno, se la hago corta porque viene el noticiero, ¿no?
Sí.
Se fue.
Sí.
Y y justo entró la otra chica, ¿no? Y dice, esta es la mujer que te ama ahora, me dijo. No, dice la mía, justamente, dice, yo venía a decirle que no lo amo más, porque, bueno, no viene al caso, dice, sí. Se fueron las dos juntas.
¿Y usted quedó solo
con
la torta?
Yo quedé solo, miré, vuelve alguna. Se fueron las dos, pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la hora 1:30, la temperatura en Buenos Aires es de 25 grados 2 décimos. El ministro de Desarrollo porteño negó que se esté subsidiando a los ocupas ilegales de edificios. Esteban Bullrich señaló que los cheques para que los intrusos se vayan se justifican en darles una solución temporaria hasta que consigan viviendas.
No es que estamos subsidiando ocupas. Acá hay un edificio ocupado que un juez y la guardia de auxilio por un peligro de derrumbe tenía que desocupar y había gente que iba en la calle. El rol del Ministerio de Desarrollo Social es que la gente en la calle tenga algún tipo de solución temporaria hasta que consiga una solución definitiva. Lo que se hizo con esta gente es juntar los subsidios que nosotros tenemos para darle por normativa y por la constitución de la Ciudad de Buenos Aires y trabajar junto con la empresa para poder darle a esta gente mejor posibilidad de acceder a una solución temporaria.
Fútbol, River recibirá a las 20 al América de México. El partido se jugará en el Monumental por el grupo 5 de la Copa Libertadores. Los bonos de la deuda pública argentina subieron 1,26% en promedio. No obstante, lograron ganancias de hasta 3,57% en la emisión del dólar de los cupones atados al desarrollo del Producto Bruto Interno. Estas subas le permitieron a la Argentina liderar la baja en la tabla de riesgo que elabora la banca Morgan. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 2 décimos, humedad 78%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Blue smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Bluebirds singing a song. Nothing but bluebirds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly. Never saw the sun shine so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly. Blue days, them gone. Nothing but blue skies from now on. Nothing but blue skies from
escuchamos en La Venganza Será Terrible, Cielos Azules.
Cielos Azules, qué lindo, por Bing Crosby.
Sí, por Bing Crosby, exactamente.
Yo tenía un amigo, Horacio Bonfilio, que tocaba la trompeta, y a veces poníamos ahí, tocaba con sordina, Cielos Azules. Bueno, qué linda canción, qué buen cantante era Crosby. Bueno, gracias.
¿Querés comunicarte con Alejandro? 4535-4000.
Seguimos en La Venganza Será Terrible. Les recordamos que este domingo a las 18 horas toca el sexteto vocal Cabernet.
¿Dónde toca?
El Notorious, Alejandro.
El Notorious.
La dirección es Callao 966.
Bueno, tenía aquí una monografía acerca de las corbatas, pero no, se me ha perdido una niña, Cataplín, Cataplín, Cataplero. Bueno, entonces, enfermedades más frecuentes de las aves. Atención, las personas que tienen aves en la casa, en la correspondiente jaula, y no saben cuándo está enferma. Atención. Si se pela, usted señora, por sectores...
Claro.
Puede deberse a la presencia de hongos, ácaros o piojilios que la molesta. Ah, no, si el ave se pela... Se le pela a la gallina, ponele, o... Se refiere aquí a otra clase de ave, el pajarito, ¿no?
Claro, el canario.
El canario, ponele, o el loro. Se le pela por sectores. Se le... Ay, dice... Mamá, le dice su hijo, El loro se peló en el sector B.
Claro.
Se le peló el sector B al loro. Bueno, en ese caso es por hongos, ácaros o piojillos o cualquier otra cosa, ¿no? Que lo molestan al loro a tal punto que ellos mismos suelen arrancarse las plumas como un modo de alivio. Es decir, el loro tiene un ácaro, un hongo o piojillos. Le molesta, sí. Pero le molesta mucho.
Sí.
A tal punto que como modo de alivio, ¿qué hace el loro?
Se arranca
las plumas. No sé, que no consigue alivio, pero él cree que sí.
Claro.
Yo que el loro cree que arrancarse las plumas es aliviarse del ácaro, hongo o piojillo.
Claro.
En japonés, la palabra que designa el loro es la misma que designa aquellos que creen que arrancándose la pluma pueden aliviar toda clase de enfermedades.
Claro.
Y el loro, se la arranca por sectores.
Por sectores.
En el sector donde le pica, sí. O le duele o le molesta.
El loro tiene la ventaja de cuando se la arranca, hablar al mismo tiempo. ¡Ay, me pica!
Claro, el loro puede decir, no como sí, el canario va a hacer pipí, claro. Siempre. En cambio, el loro puede decir, oh, muerto soy.
Claro. Sí.
O cómo me pica como, de modo como, tal que al no soportar, etcétera, etcétera.
Claro.
No,
cómo pasar este invierno desplumado,
claro,
¿no? Dice el loro.
Mostrando al compadrear el cuero picoteado.
Claro. Lo que pasa es que me parece que el ave tiene, al tener patas cortas, digamos, es de difícil.
Como usted, señora.
Sí, es verdad. Pensé que se había olvidado.
Como la mentira, ¿no?
Pensé que se había olvidado. Tiene pocas posibilidades de rascarse también, ¿no?
Sí, el ave no le llega.
No. Por ejemplo, el sector C y D,
para un ave es totalmente...
Muy difícil, ¿no?
Muy difícil, ¿no?
Eso es una tortura, Dios los ha castigado, sí, sí. A estos animales,
sí,
¿no?
La espalda nunca se la puede rascar.
Nunca.
No. Igual tiene flexibilidad, veo que normalmente pueden torcer sus
sí, cuello. La cabeza incluso para mirar quién viene, más que un cristiano.
Por eso... La lechuza, sobre todo, que gira...
La lechuza, usted que es ornitólogo, sí, ¿no es sí. cierto? La lechuza verdaderamente puede girar sin volver por el mismo lado. Sí, puede...
¿Cuántas vueltas puede dar?
Puede dar varias vueltas.
No.
O sea, tiene que volver por
tiene,
lo menos.
Tiene que volver por el mismo lado, ¿verdad? Gira totalmente, pero...
¿Y más de cuatro vueltas está endemoniada, por ejemplo?
Claro. Como esta chica...
Se le desenrosca el cuerpo después.
Claro.
Linda Blair era la que estaba endemoniada, ¿no?
Sí, hizo el Exorcista 1 y después cuando creció llegó a ser la nueva versión del Exorcista.
Sí, claro. Yo la vi y me soñé.
A mí me pasó.
Es terrible, ¿no? Cuando...
Yo vi el Exorcista, me acuerdo,
sí.
Y me soñé.
¿Y soñó que usted estaba endemoniado?
No, soñé con que esta chica venía caminando para atrás con la escalera y vomitando sapos y culés.
Oh. ¿Usted fue solo al cine?
Fui con mi novia hasta la mitad de la película que me escapé.
Pero es un mal momento ir a ver... ¿No tiene que elegir esas películas porque...?
No tengo.
No, como Tiburón, ¿no?
¿Eh?
Como la película Tiburón, que también uno...
No, Tiburón no me dio miedo.
¿No le dio miedo usted?
No, a mí me dio miedo El Exorcista. Ah, sí, sí.
¿Alguna
pero bueno, ¿qué tiene que ver con el loro?
Sí.
Déjeme terminar, usted me empieza a hablar de cine, parece Rolón. Señora, controle siempre... Si hablamos de falta de diversión...
No, hablamos de eso.
Ese parece Rolón también, porque está hablando de cualquier cosa. Estábamos hablando de cómo...
No, falta de diversión del pájaro.
Ajá.
El pájaro aburrido, ¿no?
Suele enfermarse.
Sí.
Si fuera marrones, ¿no?
Los loros, este programa sale en el Uruguay. Los loros son los que más se aburren. Se estresan por aburrimiento, por falta de aire... ¿cómo se va a aburrir un pájaro?
Y porque está enjaulado, por ejemplo, al loro siempre se recomienda dejarle la radio prendida.
Se va a aburrir peor.
No, en ese caso es para que aprendan a hablar, ¿no? Porque tienen que escuchar todo el tiempo.
No, pero el pájaro aburrido, ¿en qué lo podemos entretener? El pájaro, ¿qué es eso?
No se puede jugar a las damas.
¿Qué es que es el ornitólogo? ¿Cómo? ¿Qué se le hace? Se le hacen gestos.
Puede contratarle números vivos, por ejemplo.
¿Y no hay juguetes para pájaros? ¿Por qué hay juguetes para hámster? Por ejemplo, mete dentro una rueda y el hámster muerto de risa. El
pero
pájaro,
el loro...
¿qué le divierte?
Claro.
El loro, ¿qué le divierte?
Le gusta hacer crucigramas al loro.
Sí. O los cuentos de personas.
Claro, exactamente. Contarle cuentos de personas no está mal, ¿eh? Pero, por ejemplo, ¿es inteligente el pájaro? ¿No le puedo poner, por ejemplo, un pájaro artificial en la misma jaula?
Claro, que le haga todo que sí.
Claro, le puede poner un pájaro mecánico, si usted acuerda, o
sí,
afina.
Para que no esté tan solo, ¿no?
Claro.
Sí, puede ser.
Es eso, ahí está, el pájaro artificial.
Claro. Eso cuando se está quedando sin batería el pájaro.
¿Y el trapecio no le gusta al pájaro?
Sí, en todas las jaulitas de los canarios se le pone un, digamos, un vaivén o algún palito para que salte de palito en palito.
Ahora, ¿el pájaro en libertad se divierte más que en la jaula o menos?
Eso calculo que más.
Más.
Sí.
¿Y el pájaro que nació en cautiverio?
Y ya no pobre, conoce otra cosa.
Pobrecito, ¿no? Si usted un pájaro que nació en cautiverio, por ejemplo, ¿lo suelta?
Ah.
Es una aventura terrible y dramática, creo yo, ¿no? Para...
Porque no sabe a dónde ir, ¿no?
Sabe dónde ir, corre peligros realmente.
Por ejemplo, se encuentra con un gavilán y no sabe... No sabe.
No sabe. O con un gato, o con un niño, o... y así sucesivamente.
Y que el niño se lo come, por ejemplo.
No, el niño lo caza nuevamente y lo mete dentro de la jaula.
¿Y cómo hace el pájaro que nació en cautiverio para comer? ¿Cómo consigue comida?
Bueno, ese es el instinto.
Se empieza a cultivar alpiste.
Llama el delivery por imitación, digamos.
El instinto lo va a seguir siempre para Puerto Madero. El pájaro... siempre se la rebusca, usted sabe.
¿Ah, sí?
Claro.
No es fácil conseguir, le digo, al piste igual.
Supóngase, usted canario.
Sí, sí. Yo.
Salga ahora por la calle Corriente y consígase un grano de alpiste. No. ¿Dónde en el piso? ¿Dónde está?
No hay.
No hay alpiste. Por eso, señora, si tiene el pájaro en la jaula, no lo suelte.
Claro.
No lo deje que se vaya porque es peor. Usted cree que le está haciendo un bien
y lo está matando.
Un amigo que yo tenía, disculpe que yo siempre tenga sí. que contar algo, ¿no? Pero un día se levantó y vio al pájaro y lo vio vencido, ¿no? Aburrido el pájaro, triste. Y dice... Lo voy a soltar, dice, porque la libertad,
claro.
El tipo le abrió la jaula y le dijo, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Y el pájaro voló. Y por ahí lo siguió mirando.
Uh-huh.
El pájaro se paró ahí, ni bien paró, dos tipos que le querían vender un tranvía al pájaro.
Claro.
Que lo querían engañar, claro, gente que lo engañaba. Y el pájaro. Sí, se lo llevaron. Se le paró arriba el dedo a uno el pájaro.
Claro.
Y se lo llevaron.
Claro. Porque pensó que era el palito de la jaula.
Claro. Y se lo llevaron donde que lo raptaron. No sabes si lo vendieron como.
Sí, como esclavo.
Claro. El pájaro.
Espantó.
Y él lo quiso rescatar. Sí. Es mío ese pájaro.
¿Qué?
Ya había entrado en la ley de la selva.
Claro. Claro.
Así que yo por eso los pájaros que tengo los tengo bien enjaulados, incluso en jaulas que son como cajas.
Claro, herméticas.
Son cajas, que él no vea la realidad.
Claro.
Directamente lo tengo adentro y por un agujero le tiro...
Comida.
Le tiro migas de pan.
Así está mucho mejor, me parece. Ahora, por ejemplo, si el pájaro está enfermo, nosotros tenemos métodos muy simples de detectar, como por ejemplo tomar la temperatura, ¿no?
Sí, sí, pero el pájaro sufre mucho con el termómetro.
Claro.
Yo el otro día le iba a tomar la temperatura y me dice, estoy bien.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
¿Querés saber cómo te va a ir hoy? Recibí todos los días el horóscopo en tu celular. Envía oro al 1010 y descubrí tu destino. Oro al 1010.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2008. Comunicate al 5627-2000 o ingresá a www.unimoron.edu.ar. Universidad de Morón, 47 años formando profesionales con compromiso social.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Llega un diario hecho por gente que nació y que vive con vos. Llega un diario hecho por periodistas que caminan al lado tuyo. Llega un diario que te va a informar en serio. Llega un diario para leer. 40 periodistas platenses vamos a contarte mejor la realidad. Llega Diagonales, el nuevo diario de La Plata.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Queridos amigos, hace su ingreso a la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza el queridísimo maestro Arnaldo Soto Canese.
Bueno, maestro, tóquese algo si puede.
¿Ahí? Maestro Gansé, aquí tengo un pedido. Marina de Avellaneda le pide Giuseppe el Zapatero.
Giuseppe el Zapatero es un tango muy raro y muy difícil. A ver si con mi poca voz de estos tiempos.
Vete que tú que taque, Giuseppe el Zapatero, trabaja todo el día, alegre remedón. Masticando el tocano, perfar la economía, pues quiere que su hijo estudie de doctor. El hombre en su alegría no teme al sacrificio, y así pasa la vida, no alegre bonachón. Ay, si viviera mi hijo, tu madrecita buena, el recuerdo no apena y rueda un lagrimón. Tarareando la violeta, don Giuseppe está contento, ha dejado la trincheta, el hijo se recibió, con el dinero juntado, ha puesto chapa en la puerta, el vestíbulo arreglado, consultorio con confort. Etiquetuquetaje, ha vuelto don Giuseppe, trabaja todo el día, alegre y buenachón. Y dicen los paisanos, amigos de su tierra, Giuseppe tiene pena y la quiere ocultar.
Es lindo, Tanguito, pero mire, por hacerlo sí, más corto, me parece que falta la parte más emocionante, que es un cachitito nomás que no canta bien.
Etique tu que traque, ha vuelto don Giuseppe, y dice, hace ya una semana el hijo se casó, la novia tiene estancia y dice que es muy rica, el hijo necesita hacerse posición. Etique tu que traque, y ahí
viene que el claro, vecino de su tierra dicen que tiene pluma, ¿no? Es un tango extraordinario, verdaderamente.
Muy lindo. Triste, ¿no?
Es muy triste.
Sí, es muy triste.
Parece juguetón y es muy triste.
Sí,
y son las cosas más lindas de la tristeza artística. Que parezca... Yupanqui decía, que dijo Goethe, que una canción era como una estrella, que parecía un diamante y era un mundo.
Claro.
Está bien, ¿no?
Muy
esto
bien.
Parece algo que reluce, luminoso, y sin embargo es algo tremendo.
Uh-huh.
Bueno, pero discúlpeme, no es para nada.
Maestro, bueno, Claribel de Cogland pide Milonga Sentimental.
Milonga Sentimental. ¿No quiere cantar Milonga Sentimental, Manuel?
Bueno.
Un cachito.
¿En qué tonalidad?
En fa.
Bueno.
Milonga para recordarte, un gas sentimental. Otro se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se seca de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte bien varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo pueda creer. Tal vez te provoque risa verme tirar agua a tus pies. Es fácil preguntar para cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil notarse los tiempos de un metejón, cuando estás bien amarrado al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón. Olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo pueda creer. Tal vez me provoque risa verme tirar agua a tus pies.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, aquí maestro María y Belén le piden alguna bossa, alguna debe ser alguna bossa nova.
¿Hay tiempo?
Sí, meta. ¿Cuál? ¿En qué tono?
En la ponce de la.
É o caio de poça, é o soque manso, é o saio da poça, xingando na cum. Você que ouve não fala, você que olha não vem, você que vê não fala, você vai ter que aprender a tonga da mironga do cabulete. 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 A tonga da mironga do cabulete.
Algo así, la letra.
Muy bien, maestro. Bueno, acá Flavio de Palermo pide el orangután.
Ah, oh, no, señor.
Ya cambiando totalmente. Vamos hacia otros lugares, ¿no? Con el orangután.
¿Nos queda tiempo para el orangután?
Sí, sí, sí. Nos quedan unos minutitos para hacer el orangután. No, si no, pasamos otro pedido.
No, 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 no.
Muy dramático.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama.
Otra vez.
Estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana
comiéndose una banana.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután, el orangután.
Thank you.
Ahora sí, maestro, quedan muy pocos minutos.
Pero ahora que me importa.
Tendría que elegir entre algunos de estos últimos pedidos, ¿no?
Como por ejemplo.
Por ejemplo, la marcha del ingeniero.
Lo habían pedido.
Lo veremos tristes y amargados, maestro.
Y ahora hagamos las dos sin solución. Sin solución.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie para ingeniero, estudie para ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros. Estudie para ingeniero en nuestra facultad. Lo vemos triste y amargado, lo veremos triste y sin amor, lo veremos triste y amargado, porque la chica de al lado dijo que no. Lo veremos triste y amargado, lo veremos triste y amargado, porque la chica de al lado dijo que no, dijo que no, dijo que
no,
no, no.
Adiós.
Terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Dos de la mañana, la temperatura en Buenos Aires es de 25 grados dos décimos. Los gobiernos nacional y de Corrientes analizan desplazar a la empresa que opera el Gran Capitán. Se trata de la concesionaria del servicio de trenes que a principios de mes tardó dos días en llegar de Posadas a Buenos Aires. La idea de los ejecutivos es reabrir el proceso licitatorio destinado a seleccionar a una nueva permisionaria para recorrer la estación Federico Lacroce a la capital federal con Posadas en Misiones. Un sismo de 4,7 grados causó conmoción en Inglaterra. Hasta el momento no se informó sobre heridos o daños materiales. Las bolsas del sudeste asiático abrieron en alza. Singapur lidera las subas con el 1,6%, Malasia 0,45% y Filipinas 0,19%. Por su parte, la bolsa de Indonesia gana 0,71% y la de Tailandia 0,52%. Monseñor Casareto alertó que la droga será el problema más grave dentro de unos años. El titular de la Pastoral Social del Episcopado pidió acciones concretas para su prevención. Los obispos argentinos vienen alertando sobre las consecuencias del consumo de estupefacientes. Incluso emitieron un comunicado con el título La droga, sinónimo de muerte. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados dos décimos, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo.
eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Es sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí.
Para usted, aquí estamos en el aire de la radio. ¿Cómo le va? Muy bienvenido. Aquí comienza Hasta que salga el sol en la 10 para todo el país. Más allá también, por supuesto, porque con la misma potencia de M710, por ejemplo, nos escuchan en algunos cuantos lugares de la República Oriental del Uruguay y, por supuesto, a través de Internet en el mundo. Bienvenido. Aquí comienza un buen rato de radio en el... Comienzo este miércoles 27 de febrero de 2008 de la mano de la información. Aquí a las 6 de la mañana, un intenso panorama con lo que es noticia en esta jornada. Cuando sean las 6, lo vamos a dejar en destino bien informado. Esa es nuestra misión y cada madrugada la cumplimos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es agradable, la humedad se percibe, ¿no? Hay como un clima así como un poquito pegajoso. 25.2 la temperatura en este momento en la capital federal. El cielo se encuentra algo nublado y la humedad es del 77%. Y el pronóstico nos habla de lluvias, chaparrones e incluso tormentas durante toda la jornada, con momentos de nubosidad un poquitito más liviana, mejorando de a ratos. Habrá neblinas durante estas épocas o durante este rato de la madrugada, de primeras horas de la mañana. Y calor todavía, 29 de máxima, 21 grados de mínima. Esto es el pronóstico para la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Ya luego estaremos repasando lo que pasa en otros puntos de la República Argentina. Le voy a presentar al equipo de la 10 por estas horas. Estamos con Emiliano François desde la operación técnica, Silvio Rubens desde el Siempre Noticias, encargándose de la redacción, de las informaciones que compartimos cada hora, el panorama que ponemos en el aire a partir de las 5 de la mañana, y Juan Espena, quien lo acompaña en esa tarea y además en los micrófonos cada 60 minutos y entre las 5 y las 6 de la mañana. En la lectura de este panorama, por supuesto, quien les habla, Victoria Torres, y ustedes, cada uno de ustedes también protagonistas de estas horas en la radio. 4535-4000, contestador automático, elsol@infobae.com, nuestra casilla de mails, y para los mensajes de texto con la palabra sol, un espacio y su mensaje al 1011. Un día con mucha información en lo nacional, también en lo internacional, con temas interesantes y que realmente nos van a convocar. También en lo deportivo tenemos novedades, hay fútbol, hubo tenis, habrá tenis, así que los vamos a mantener entretenidos, creo yo, a lo largo de la madrugada contándoles todo lo que es noticia en este 27 de febrero. En un principio, me parece, yo pondría allí a la cabeza, como para que los papás de la ciudad de Buenos Aires se queden tranquilos, nos quedemos tranquilos, el lunes comienzan las clases en la capital federal. Así como antes de ayer los gremios acordaron con el gobierno bonaerense, ayer los docentes porteños se pusieron de acuerdo con el gobierno, llevando el básico a 1.290 pesos y confirmaron entonces que comienzan con normalidad las clases a partir del lunes que viene. Esto es una gran noticia para los chicos, para los papás, para la educación en la Argentina, y ojalá que sea un año poco problemático en una relación y una cuestión que es la educación, siempre sensible, siempre compleja, pero ojalá que haya muchísima voluntad para que las consecuencias que en definitiva pagan los chicos sean lo más pequeñas que se pueda. En relación a estos desacuerdos que se van sucediendo a lo largo del año. Ha sido un martes con mucha información desde la capital federal. Por ejemplo, le voy pasando datos, ya por supuesto después lo vamos a estar ampliando, son temas importantes, ¿eh? La justicia allanó las oficinas de OBSVA, le suena, ¿no? Es la obra social de los municipales porteños. Bueno, la justicia allanó las oficinas de OSBA tras una denuncia que presentó el partido de Elisa Carrió por presunto mal desempeño de partidas presupuestarias. Hubo secuestro de documentación, cerca de 12 cajas. Esta es la misma obra social de los empleados municipales que había sido intervenida por el gobierno porteño. Sí, después de muchas idas y venidas con la justicia, ¿no? Qué apelación de los municipales, qué apelación del gobierno. Bueno, aunque parezca increíble, nuevamente interviene la justicia. Otro juez dispuso una medida cautelar sobre la intervención que se estaba realizando a partir de un amparo presentado por el gremio. Sotec va nuevamente y entonces la medida quedó suspendida. La intervención quedó nuevamente suspendida. Yo, si no llevo mal la cuenta, es como la tercera vez que pasa esto. Digo, que se anuncia la intervención, que surge la apelación del gremio, que la justicia lo considera, después el gobierno de la ciudad apela a la apelación, y así. Bueno, por supuesto el gobierno de la ciudad acaba de anticipar que va a apelar nuevamente la medida para poder continuar con la intervención. Así que OBSBA evidentemente es un punto de interés y de conflicto muy fuerte, ni más ni menos que la obra social de los empleados de la ciudad de Buenos Aires. También ayer una jornada con marcha de cartoneros con reclamos al gobierno porteño, otra marcha de hinchas de Racing hacia la AFA, y ya terminó con incidentes, con unos cuantos detenidos. Los fanáticos de la academia querían entregar un petitorio a Grondona, parece que Grondona no estaba, bueno. Le echan la culpa a algunos pocos incitadores, otros a la policía. Lo concreto es que hubo serios incidentes que terminaron entonces con varios detenidos que hasta el momento continúan todavía en la comisaría del barrio. Además, vale la pena, me parece, agregar una línea por lo menos de por qué habían ido los fanáticos de Racing hasta la AFA. Bueno, querían presentar un petitorio a Julio Grondona pidiendo que la gerenciadora del club finalmente se alejara de la institución para que de alguna manera se le encontrara un horizonte un poco más pacífico a Racing. Además, en Pinamar se complica la situación del intendente porque la justicia le rechazó el pedido de exhibición de prisión a Roberto Porretti. Todavía le queda una instancia, Cámara de Apelaciones. Por supuesto, su abogado ya anticipó que hacia allí van con los escritos correspondientes. Ayer, si no la había visto hasta ese momento, estoy seguro que habrá visto el famoso video con toda la situación esta de Porretti, con su secretario de gobierno y los empresarios de Cuel Alma, con el momento en el que, palabras más, palabras menos, estaban pidiendo ciento y pico mil pesos de soborno para poder seguir funcionando. Tema altamente sensible, y esto surge de declaraciones del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García. Bolivia está pidiendo reformular los términos del acuerdo de suministro de gas a Argentina, acuerdo que se había pactado con Néstor Kirchner cuando era presidente en el año 2006. García anticipó que por la falta de inversión en su país, la producción no va a ser suficiente para cubrir lo pactado y por lo tanto habrá que gestionar un nuevo contrato de abastecimiento diferente al que se había cerrado par de años atrás. Ustedes saben, por supuesto, que Evo Morales estuvo el fin de semana pasado con la presidenta argentina, con el presidente de Brasil, que va a volver en algunos días para seguir hablando de este tema, en los últimos días también, prometiendo que en una situación de crisis, en una situación de faltante serio, Bolivia va a colaborar con la Argentina. Bueno, se están sumando estas declaraciones ayer del vicepresidente boliviano. Preocupa y mucho un incendio forestal en Chubut. Ha consumido ya 80 hectáreas de lo que yo me animo a definir como uno de los lugares más bellos que tiene la Patagonia Argentina, que es el Parque Nacional Los Alerces. Para aquellos que han viajado por el sur, saben de qué estoy hablando. Un lugar increíblemente bello. El incendio está cerca de un lugar o en la zona de un lugar que se llama Corcovado. Este Parque Nacional Los Alerces, por supuesto, es enorme, comprende muchos lagos, Alfuta, Lago Verde, tantísimos otros. Son 80 hectáreas y el punto es que les está resultando muy difícil controlarlo. Así que vamos a estar atentos a este tema y por supuesto, aquí acompañando a los amigos de Chubut que también saben reconocer el valor de la naturaleza allí en su provincia y cuidarlo. Bueno, lamentablemente esta noticia los tendrá también muy pero muy preocupados. ¿Vieron qué loco? En Argentina pasan cosas increíbles. Si yo le digo que Macri es presidente, ¿usted qué me dice? Que estoy crazy, ¿no? Que estoy loca. No, no estoy loca. Macri es nuevamente presidente de Boca. Esto es así. La Inspección General de Justicia decidió retrotraer la situación de la institución Geneise a diciembre de 2007, cuando la entidad era presidida por el actual jefe de gobierno. Y en los próximos 30 días tendrá que llamar a elecciones. ¿Por qué pasó todo esto? Bueno, porque la oposición había elevado una denuncia por presuntas irregularidades en la presentación de los avales que lo pusieron a Pedro Pompilio al frente del club tras la salida de Macri para hacerse cargo, por supuesto, de la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.